Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
Seguimos en el Oasis de Libertad. Estamos retrasadísimos. O sea que os pido opiniones cortas, rápidas sobre el asunto Ramos, que luego hay que hablar de Isco y luego hay que hablar del partido de mañana.
Muy rápido,
yo
Barça. Muy venga, rápido con el tema de Ramos. Yo hasta la noche de hoy pensaba que todo esto de Ramos era una cosa para dejarse querer y montar el número y entre las dos partes luego celebrar que seguía el matrimonio unido. Escuchada la información de Melchor y de Víctor hace unos minutos, me parece una vergüenza que estén regateándole a una leyenda del madridismo, del fútbol español y del fútbol mundial, cuyo rendimiento a día de hoy, como dice Víctor Fernández, no hace dos temporadas, a día de hoy, es de liderazgo absoluto en el equipo madridista, me parece una auténtica vergüenza que no se le dé un mínimo de 1+1 y que como mínimo se le igualen las condiciones que estaba cobrando. Me parece una cosa, de verdad, que no sé cómo no está abriendo todos los días telediarios, informativos, portadas. No comprendo que se esté haciendo esto con Sergio Ramos. No lo entiendo.
Eso no lo vas a poder parar, porque yo pongo la tele y una está Cantora y la otra está Cintora. ¿Cómo mete a Sergio Ramos ahí? Si es que esto es un país de coña.
No, pues cabe.
Bueno, yo te voy a decir
una cosa.
Yo estoy muy de acuerdo con Hugo. A mí me parece un error garrafal del Real Madrid no renovar inmediatamente a Sergio Ramos. Yo no digo que haga como hizo Bartomeu, que renovó a diestro y siniestro cuatro temporadas.
He dicho 1+1,
cinco,
por partidos.
No. Pero yo te digo que con el rendimiento actual de Sergio Ramos y con lo que representa en el Real Madrid, y acabamos de escuchar a Zinedine Zidane, lo que significa también para el equipo, para el entrenador y demás, el mero hecho de dudar en la renovación de Ramos me parece una locura. A mí me parece un disparate.
Yo lanzo y termino, Joseba, rápido, una pregunta. ¿Vosotros pensáis de verdad a las cosas, si se le aplica un mínimo de sentido común, salen siempre? Si Florentino Pérez quiere renovar de verdad al mejor central de la historia del fútbol, ¿vosotros creéis de verdad que Sergio Ramos se va a querer ir al Paris Saint-Germain? Por favor.
A mí me ha dejado impactado la frase de Melchor: entendería el Real Madrid si tuviera una oferta mejor. A mí me parece increíble.
Y que la oferta ya la tiene. Es un año y a la base, ya está.
Si Florentino quiere renovar a Sergio Ramos, mañana por la tarde está firmado el contrato.
Pero escuchadme, si no quisiera renovarle, ni siquiera le hubiese ofrecido nada.
Pero cuál es
que, pero vamos a ver, lo que le ofrece es lo que puede ofrecerle económicamente. Sergio Ramos, mira,
pero Melchor, hay mil maneras de invitar a uno a salir sin necesidad de decir no te quiero renovar.
Hombre, es una interpretación tuya. Lo que entiendo es que las circunstancias económicas marcadas por la pandemia.
No, por la pandemia. Bueno, entonces me estás hablando de que el Madrid ha invertido en el estadio, ha invertido en unos fustos, hay muchas fórmulas.
Para
fichar al mejor central de la historia.
Pueden compensar un bajón económico en el próximo año.
Hay una línea roja que el Madrid nunca pasa, que es cuando se llega a una edad. No se renueva más de un año.
Sí, pero vamos a ver.
Sergio no pone problemas con eso.
Hasta incluso en eso dijimos en su día que, habiendo buena voluntad por ambas partes, se podría hacer. Pero es que además el que le renueves un año hoy no quiere decir que ya no le vuelvas a renovar.
Claro.
Está renovando año tras año hasta que tenga 50 años. Y es que ese no es el problema.
Pero si el
problema
de
Sergio Ramos ahora mismo es el económico, más que el de la duración.
Melchor, que no. Que tú puedes compensar una pérdida de dinero el próximo año con otro contrato a más largo plazo en el que al futuro compenses la pérdida de ahora.
Pero es que además hay una cosa, Joseba. ¿Cuánto le cuesta al Real Madrid?
El Madrid es impepinable en un año.
¿Cómo se hace eso si tenemos un año?
¿Qué problema hay en que le renueves, por ejemplo, vamos a ver, a X cantidad un año y que el año que viene le vuelvas a renovar otro año?
Porque tú no sabes cómo va a ser el año que viene.
¿Por
qué eres fijo en la COPE y no renuevas año a año?
Pero vamos a ver, es que muchas veces es muy difícil entender. Vamos a ver, ¿tú crees
ahora
que el Real Madrid?
Perdóname, Víctor, un momentito. Joseba, ¿tú irías hoy, en las circunstancias en las que estamos, con la reducción que hemos tenido de salario, a pedir un aumento de sueldo?
No.
pues no, no haré más preguntas, señoría.
No, claro, pero no, yo bueno, te digo, este año estoy cobrando 10 y pero me dice y a mí me dicen, no, pero el año que viene te ofrezco 1 a 8 y te digo, bueno, ofréceme 2, el año que viene me pagas 8 y el siguiente ya me compensas eso.
Joseba, pero es que
bueno, aparte que yo no soy el Sergio Ramos de la COPE, por lo cual no estoy...
Vamos a ver,
os estáis olvidando...
Perdóname, Víctor, y termino ya. Vosotros lo planteáis como...
Que lleva toda la noche diciendo perdóname.
Es que para eso me han... Si digo perdóname es porque...
Vale, ya está.
Imagínate, no.
Caso Isco. Joder, no
poder regatear a Ramos, hombre.
Si os dejo hablar a todos, todo lo que queréis, a las 3 de la mañana todavía estamos hablando de Sergio Ramos.
Alguno no hemos abierto la boca. Y te voy a decir una cosa. Le has dedicado demasiado tiempo a un tema que no se ha movido desde la semana pasada.
Exacto.
Y que le estáis dando una bola.
Gato, eso de que no se ha movido lo has dicho tú, ¿eh?
Está peor.
Yo veo que se ha movido. Igual que la semana pasada.
Gato, es una semana menos.
Eso lo has dicho tú. Y eso no es así.
Eso no es así, está peor.
Es una semana más tarde.
Tiene una hora más arrosado, que es muy maja.
Es correcto. Al final, cada parte está utilizando sus intereses para claro. para que las diferencias sean mayores, ya está.
¿Cuánto le cuesta al Madrid reemplazar a Ramos?
Que el tiempo corra, como está corriendo, es muy importante, ¿eh?
¿A quién ficha el Madrid para reemplazar a Ramos? ¿Cuánto le cuesta?
Decís que el 1 de enero es que va a poder firmar por quien quiera. Claro que va a poder firmar, pero eso no quiere decir que vaya a firmar el 1 de enero o el 2 de enero.
Porque se quiere quedar
Sergio
en Madrid.
Ramos, claro. Sergio Ramos va a tener la potestad de elegir él. Si le llega una oferta, pues oye, ¿qué se le va a hacer? No, y es mejor la del Madrid, pues, claro, ¿qué si se le va a hacer?
Es que eso es evidente.
Hace media hora es lo que estamos intentando transmitir la idea. Eso es lo que quiere el Madrid.
Cuenta el diario Marca, hemos dicho al principio, que Isco está dispuesto a irse en enero.
Normal.
Hombre, sí, es lógico.
Bien. Y además que tiene ya el permiso del club para traer una oferta, si quiere.
Les conviene a todos.
Me parece magnífico. O sea, del mismo modo que te decía que lo de Ramos no lo puedo entender, en el caso de Isco es lo normal y lo natural. Que él se quiera ir, que el Madrid le permita que se vaya y que alguien lo quiera porque es buen futbolista.
Totalmente
y tiene
lógico.
Que demostrarlo.
Totalmente lógico.
Mariano, solo hay uno que aguante ahí sin jugar y que tenga la fe y el convencimiento de que va a acabar siendo titular.
Bueno,
pero
Tomás
de Mariano,
que no tiene culpa él de lo que cobra. Mariano no se mueve del Real Madrid porque su ficha es una salvajada.
Bueno, ah, pues entre otras cosas, pero además, escúchame, a lo mejor resulta
que a Mariano le llama a la puerta clubes como el Sevilla, el Valencia, el Betis, y Mariano cobra una salvajada.
Pero nene, ese contrato se acabará y irá menos, y el Sevilla a lo mejor, si el Mariano cobra 3, el Madrid dará 2 y el Sevilla 1. Si perder dinero no pierde ninguno de estos. Ahora, tío capaz de decir me quedo como hace Mariano, pues es que es muy difícil.
Que lo lamentable para Isco es que se vaya o se quiera ir con la imagen que está dejando en el campo.
No, bueno, es que debe irse.
Gato, es que se quiere ir precisamente para cambiar esa imagen, porque es un chaval que todavía tiene una trayectoria, un recorrido, y yo creo que en el Real Madrid ha tocado techo
para la gente
y sabe
Madrid,
que está en una pescadilla que se muerde la cola.
Futbolista con esos quilates y que esté como está.
Es que si estuviera jugando mucho y jugando a un alto nivel, no creo que tuviera la intención de irse.
En el Madrid tocó techo y ahora toca fondo.
Hace unos cuantos años que ha perdido el sitio que tenía.
Que se va a ir, o sea, llegó el mejor Isco y se va el peor Isco.
Y no es la primera vez que hace este amago de, bueno, si siguen las cosas así me quiero ir, porque lógicamente quiere seguir mejorando, pero lleva un par de años que desde luego no se parece en nada al Isco que vino al Real Madrid, que deslumbró con Ancelotti.
Yo creo que habla bien de Isco el querer irse, habla bien de Isco, porque yo creo que ya se ha dado cuenta que no tiene sitio, que no ha habido manera y que con Zidane no va a jugar.
Había
sitio, había manera, pero él tampoco ha puesto de su parte.
Si no digo que no sea culpa de Isco el rendimiento deportivo. Yo no estoy acusando a Zidane o a sus compañeros o al cielo o al césped de que Isco no haya rendido en los dos últimos años, como dice Melchor. Es culpa del jugador, siempre es culpa del jugador en primera persona. Pero que está bien que después de 2 años, como dice Melchor en el tiempo, pues se haya dado cuenta que, oye, pues su ciclo en el Real Madrid se ha terminado y, oye, que le vaya muy bien fuera, porque yo insisto que todavía tiene condiciones para, pues como ha hecho James con en Inglaterra o como ahora ha hecho Bale, pues jugadores que estaban aferrados al Real Madrid, que no tenían rendimiento, que no tenían continuidad, que no tenían nivel para estar en el equipo titular y que han estado 2 años perdiendo su carrera deportiva.
Estamos hablando de un chico de 28 años.
Sí.
28, no tiene 34.
Bueno, hay viejos prematuros y hay... tú mira lo de Benjamin Button. O sea, yo conozco futbolistas de 25 años que están más acabados que las maracas de Machín, y otros con 35 que
pueden quedar 6-7 años perfectamente.
En teoría sí. Y ojalá cuando salga del Madrid encuentre un destino que le permita volver a lucir sus mejores cualidades.
Escúchame, Don Julen lo recogería. Don Julen.
A lo mejor no. A lo mejor
necesita un equipo en el que él se sienta importante y donde todo el juego ofensivo pase por sus piernas.
Don Julen.
O sea, eso en el Real Madrid
punto y final.
Complicado, ¿no?
Atleti Madrid Barça, Joan Mayori, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas
noches. Buenas, hombre.
Buenas. ¿Y el Villarreal no quieres que te diga nada?
Sí, que Paco Alcácer es duda, ¿no?
Sí, hombre. En el nombre del gol.
Sí, sí, claro.
Dime.
Y que Estupiñán y
Pervis
y Pedraza se pelean.
Es el mismo,
por ese,
¿eh?
Por ese lateral izquierdo. Y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Que es un partido. Que es un partido,
¿cómo gusta el
partido
complicado, ¿eh?
El Real Madrid. Se juega mucho, pero también el Villarreal, que quiere terminar líder esa noche.
Oye, pues ha salido bastante mejor que Angelito el otro día cuando le preguntaron por el gol. Sí, sí.
Ahora, hombre, demasiado tiempo para un partido que tiene muchísima menos importancia.
Venga, Gato, mete paz ahí, que si no...
Pero Joseba, muy mal. Hoy has llevado el programa fatal.
Sí, ¿sabes? Ya, como siempre.
Gato, ¿qué haces?
No.
Está defendiendo toda la semana el oasis de libertad. Llegas tú y le dices que lo lleva fatal.
Va a ganar el Barça. Va a ganar el Barça.
Yo renuncio, me voy al espacio del terror ese que hay. Los
Tomás, ¿te imaginas un gol de Cubo?
Hombre,
seguimos hablando del Villarreal.
El otro sigue con los
seguimos hablando del Villarreal.
Buen futbolista.
Joan Mayori, hola, Joan, otra vez.
Buenas.
Cuéntanos.
Va a ganar el Barça. Va a ganar el Barça.
Ya veremos. Ya veremos si va a ganar el Barça.
Jola de grillos, tú.
Desde luego, para el Barça es un partido.
¿Juega Cubo?
No sé si vital, pero sí importantísimo.
Oye, es curioso esto porque lo dice Melchor, lo dice Joan. Es importante para los equipos ganar sus partidos.
Sí.
Y más en estas fechas.
Oye, que le lleva la Atlético de Madrid al Barça 6 puntos con los mismos partidos. Claro. Si el Barça palma mañana, para mí 9 puntos, a pesar de que quede mucha temporada por delante, es una distancia ya muy grande.
Atlético,
oye, flipa, mira la clasificación. O sea, Osasuna tiene los mismos puntos que el Barça.
Sí. Bueno, pero el Barça le falta.
Ya.
Con tres menos.
Ya, pero si claro, no ves la columna al lado.
Le falta el de mañana y dos pendientes.
¿Osasuna tiene uno pendiente? Ah, pues entonces dos. Vale.
Con el Granada, sí.
Joan, arranca, que si no, no te dejamos.
Pues nada, os doy las novedades en el Barça. Lista de 21 con las bajas de Busquets y Ansu Fati. La novedad, Coutinho, que se lesionó el día del Clásico y ha recibido la alta médica y está en la lista. Y respecto al 11, las dudas están arriba, están en la delantera. En la portería, Ter Stegen. Atrás, yo creo que está claro, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba. En el centro del campo, en el doble pivote, de Jong y Pjanic, ante la baja de Busquets. Funcionó muy bien el día de la Juve. El Barça ganó allí y jugó un gran partido con estos dos en el centro del campo.
Buen centro del campo.
Sí. Y arriba, Messi y Griezmann. Yo creo que son seguros. Y después, las otras dos plazas se las van a disputar Dembélé, Pedri y Coutinho. Yo creo que quizá Coutinho tenga menos opciones.
No pinta mal, ¿eh? No pinta
porque
mal.
El brasileño sale de lesión.
Pues sí, tiene buena
equipo.
Pinta.
No queda mal equipo a pesar de las bajas.
0-3.
¿Y del Villarreal?
Oye, y Paquito Alcácer, está tocado, ¿no?
Está tocado. Gato.
Y la que tiene liada entre Pedraza y Estupiñán, ¿eh?
Dime.
Pervis.
Gato, ¿cómo ha llevado el programa Joseba?
Es el mismo.
Bastante mal. Hoy mira que le quiero, pero hoy se ha torcido.
Oye,
pero habla del Atleti, tío. O sea, te estoy dando oportunidad para... No, ¿de qué quieres hablar? A ver, de Pervis.
De Pervis.
No sé, pensé que ibas a dar paso a alguien que...
No, tú eres el que habla del Atleti Madrid.
Es tu oportunidad de romper mano.
Por este gran honor.
Pero Gato, tú dices que don Joseba se ha equivocado porque no te crees lo que hemos contado, que es interesante.
Hemos contado la noticia, el germen.
Ya te dije, hacía falta un jingle. Víctor, yo te quiero mucho, pero tú has defendido la postura, lo que te cuenten a ti, lo de Sergio Ramos.
Oye, Gato, ¿quieres hacer el favor de hablar del Atleti?
Es que soy la bomba. Espera un segundo.
Primero en el Oasis hay que poner.
El Atleti puede ser líder, ¿eh?
Pero ¿a dónde va Gato ahora? ¿Qué haces?
Va a cerrar la
¿Gato?
Puerta.
Gato.
Los cubitos.
¿Qué han llamado? ¿Son relaciones de My Club entrando?
Se derriten los hielos.
¿La dejáis hablar? Al final lo dejáis hablar, macho.
Pero si te dejamos hablar y vuelves otra vez al mismo comandante.
Te has ido al baño, Gato.
Es un pavo del horno.
Para mí el Atlético de Madrid tiene una oportunidad de oro para darle...
para
dar
ganar.
Un puño en la mesa con el Barcelona y demostrar que quiere realmente esta liga.
¿Es importante para el Atlético ganar mañana?
Absolutamente. Sí, absolutamente.
La verdad es que podías haber abierto con Gato hoy. Sí,
para ser aspirante.
Pero quiere.
Gato, yo
quiero saber cómo jugar el Atleti sin Luis Suárez.
¿Estás solo?
No, yo creo sinceramente que no va. Habrá gente que piense que el Cholo ahora va a recular y va a volver a lo de antes, pero yo creo que no. Sinceramente no. Si va a jugar con
Carrasco,
si va a jugar con Correa, si va a jugar con João Félix. Marco Llorente me parece que es un equipo absolutamente.
¿Y Costa?
Pero faltan seis.
Bueno, Costa no llega, ¿no?
Yo lo de Costa lo quiero ver. Yo no arriesgaría con él.
¿Para jugar de inicio?
No, de inicio
yo,
no.
Yo,
de
uy,
inicio,
yo no sé.
No creo.
Creo que el Cholo dejó la puerta entreabierta,
Bueno, si ves el entrenamiento el otro día, le ves ahí el pique que tenía con Cordovia y cómo le picaba al profe y tal. A mí eso yo me vine arriba cuando vi a Costa así, pero...
Simeone no lo ha descartado hoy, que pueda jugar de
titular. Por eso, por eso.
Pues sería arriesgado, ¿eh? Meterle titular. De una lesión muscular así de la nada al todo.
No, yo mi opinión es que no lo va a poner. Pero quiero decir que él no lo descartó ni mucho menos, ¿eh?
Ya.
Ahora, si va a haber un terremoto total. Porque
¿va a haber un asado antes de empezar? Messi y tal, estos allí, un asadito.
Calla.
Van a beber mate del mismo...
¿Y ya está? ¿Eso es todo lo que quieres decir a Leti, gato?
Joder, pues, gato. Oblak, está bien, Oblak.
Vuelvo a Sergio Ramos.
¿El 11? ¿El 11?
Oblak.
Oblak y 10 más.
Traga, gato. Mucho mejor en el otro papel.
A mí lo que me preocupa sinceramente es que el equipo esté manteniendo, que mantenga la línea que está.
Lo importante es el bloque.
No.
Pero si te estamos pidiendo información, no opinión.
Déjate.
Ofensivismo.
No. Que
gato, estás
lima,
un poco disperso,
sí,
tío.
Sí, te estás viniendo abajo.
No estoy viniendo abajo. Eso es lo que decís vosotros. Y si seguís metiendo cuñas, seguiremos igual. Pero juega Trippier. Al mismo Atlético de Madrid que he visto
Stripper.
En Champions y que he visto en los últimos partidos. Sin más, si mantiene esa línea, a que no esté Luis Suárez.
Cerrada, gato, y seguimos.
Oye, Coque muy bien el otro día, ¿eh?
Está la cachimba.
Sois unos cachondos, pero no me cortáis. A mí, o sea,
te carraspea la voz,
hermano. Me cortáis,
te carraspea la voz un poco, hermano.
Juega Saúl, no me Saúl sí, ¿no?
Pero
Saúl.
Seguí con las coñas, venga, vamos.
¿Juega Saúl o juega...?
A todo eso lo tienes que llevar mejor, ¿eh?
Yo lo llevo de 100. Pero es verdad que cada vez que quiero uno
hablar, de estos quedamos y
no hace más que meter cuñita, venga.
Oye, gato, ¿y en el centro del campo?
Este viene el otro. Estás un poco revirado hoy, gato.
Sí.
No sé qué te pasa.
Está molesto, joder, sí, que es verdad.
Estoy muy tranquilo, pero que es verdad que cada vez
no,
que...
Es un poco vergonzoso que no hayamos abierto.
El oyente no se está enterando de nada, ¿eh?
No, es que mañana es Atlético Madrid-Barça, ¿eh?
Hombre, es un partido.
Ahora, a la una, joder.
Oye, por cierto, Joan, ¿qué ha dicho Víctor Font, el candidato al que escuchamos el pasado miércoles, sobre sus ideales políticos?
Bueno, viene manteniendo una serie de encuentros telemáticos con seguidores para explicar el proyecto y tal. Lo hace cada semana o cada 10 días más o menos y hoy ha tenido uno de ellos y ha matizado un par de cosas que dijo el otro día, el miércoles, con Juanma en el partidazo. Ha hablado de lo de Griezmann, él dijo que no lo hubiera fichado, ha querido aclarar que él dio su opinión como aficionado, que le sorprendió que en su día fue Bartomeu quien decidiera ficharlo. Además, un jugador que el Barça ya tenía al mejor en su posición, que era Messi, que eso con él no pasaría porque decidirían los técnicos. Y después también dijo que si él era presidente no veía ningún problema en que la selección española pudiera jugar en el estadio del Camp Nou, y hoy ha vuelto sobre el tema.
Yo soy independentista. No creo que eso sea importante para gobernar el club, pero no me escondo de nada y cuando se me ha preguntado lo he dicho. Por lo tanto, ya os podéis imaginar qué sentimiento tengo por todo aquello que pueda hacer referencia a un Estado que ha aplicado la represión contra nuestros derechos. Me consta que la selección ha jugado alguna vez en el Camp Nou y no me parece un tema tan grave. Yo creo que si viniera la selección española para jugar contra la catalana, que es lo que me gustaría, podríamos hacer excepciones.
Pues esa es la puntualización que quería hacer Víctor Font, candidato a la presidencia del fútbol.
Cada día puntualiza unas 25 cosas. Puede ser un gran presidente. Sí.
Gracias, Joan. Un abrazo, hasta mañana.
Venga, un abrazo, chao.
Muy bien, gato, ¿quieres decir algo para poner punto y final al Team Madrid-Garça?
Sí, quiero ver qué hace el francesito, a ver qué hace Griezmann en el partido. Uh-huh. A ver cómo
se va. Y el portugués.
Sí, pero el portugués va a hacer un partido seguro impecable, pero quiero ver Griezmann, a ver cuál es su reacción, su papel. ¿Y qué hace realmente si se reivindica con el Barcelona definitivamente en un partido que él tiene que motivar, seguro?
Como es un partido para el portugués muy bueno, hombre. Es la primera noche grande del portugués.
No nos pone nada hablar de la última de Barça, ¿eh?
No, yo tengo muchas ganas de ver a João Félix, como dice.
Hombre, tanto.
Yo creo que puede ser por escenario, por noche, por momento del Atleti, claro. Momento del Barça. Partido sí. para yo
a Messi, también después de la inspección.
Claro, pues Messi está siempre, joder.
Después de la inspección y el cabre.
Pero sí, Messi está siempre calado.
Es que yo tengo una teoría. El otro día en el régimen del terror, haciendo honor a su nombre, no me dejaron mucho meter baza y no lo dije.
Vente al oasis al galán.
Sí, no. Sí. No, me invitaron para el terror y la verdad es que fue terrorífico.
Claro.
Pero yo es que tengo una...
Un programa y ya raja el personal, ¿eh?
Yo tengo una teoría con lo de Messi, ¿eh?
En tres semanas, es que, vamos.
no es un tema ni de Bartomeu, ni de la gente de Griezmann, ni de Griezmann, ni de Valverde, ni de Koeman. Para mí es un tema de Hacienda. Es una pedrada que tengo yo. O sea,
le pone a
Messi, claro, de los nervios, es claro, dos palabras: agencia tributaria.
Bueno, como a todos.
Sí, claro. Pero bueno, pues.
Es que las cantidades que le puedan pedir a este, imagínate.
Pero ese tema, Alcalá, es delicado, ¿eh? Porque ese tema es delicado, ¿eh? Ese tema aquí lo popular y para quedar bien, decir, no, que pague, no, mire usted, cuidado, ¿eh? Cuidado porque igual que nosotros nos quejamos cuando aprietan, porque un tipo gane mucho dinero no tiene por qué darle una barbaridad.
Víctor, que yo no estoy juzgando a
sobre no, si no te lo he dicho a ti.
Los tipos impositivos en España son los que son. Y claro, yo no estoy, ni estoy diciendo que sea...
A mí lo que pago yo, para mí, claro, es una burrada.
Claro,
y para mí lo mismo digo.
Pero también tiene...
Lo mismo te digo, Joseba. Casi confiscatorio. Casi confiscatorio.
Es confiscatorio, por supuesto. Pero por eso también tiene Messi derecho a cabrearse, claro.
Por supuesto que sí. Pero que yo creo que es un tema que le viene minando desde hace tiempo, desde hace muchos años,
Alcalá, de acuerdo,
desde el famoso paseillo, sí, de los juzgados, desde hace muchos años, y que, estamos viviendo los últimos meses de Messi en la Liga Española, creo que es un factor que tiene mucho que ver. A lo mejor más que el tío de Griezmann o el agente de Griezmann.
Si el asunto fuera ese, que no tiene por qué no ser, el destino es Italia, ¿eh?
Mira, me lo has quitado.
Está tributando un 24, creo.
Me lo has quitado, porque como vaya a Francia o vaya a Inglaterra, le está
lo mismo. Como dice Alcalá, sin ánimo de ser populista, a todos los españoles nos aprietan, pero no todos hacen el paseillo, Alcalá. El paseillo ese que has dicho se hace por algo.
Bueno, el paseillo lo haces si te pillan, ¿no? Bueno,
claro, por eso te quiero decir que está bien que se cabree, porque como dice Víctor, oye, está en su derecho, faltaría más, y a todo el mundo le pica y a Messi no es menos, pero que el paseillo ese que le molestó, ese paseillo sería por algo, no lo hacen todos los ciudadanos españoles o todos los ciudadanos que tributan en España.
No, pero yo creo que Alcalá va por el tema de que Messi, al margen de todas los requerimientos de la agencia tributaria, viene de un viaje de 15 horas.
Sí, ese es el contexto.
Y le aparece efectivamente al final un tío de Hacienda, y que es lo último en el mundo que desea ver, y le aparece ahí, sí, usted tiene que debe no sé cuánto, aunque tenga todo el derecho del mundo, pero que eso efectivamente hace que Messi explote. Yo lo entiendo, ¿eh?
Andrés Ocaña, hola Andrés, ¿qué tal?
Hola, hombre. Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, don Ocaña.
Gente seria.
Encantado de saludar.
Ha tenido que poner la alarma para...
Vaya baja importante la del Betis.
Pues se han cargado... Bueno, yo no voy a decir medio Betis, pero la verdad es que hay una preocupación tremenda, ¿eh? Fíjate que Canales llevaba... Lo digo porque hay mucha gente que dice otra vez las lesiones de Canales y demás, pero es que llevaba Canales 45 partidos seguidos jugando, solo con uno por ahí en medio por decisión técnica que se perdió, pero llevaba 45 partidos seguidos jugando con el Betis. Joder. O sea, que era un futbolista absolutamente fundamental, pilar, el futbolista que lleva el balón del medio campo al borde del área contrario, el máximo asistente de la liga ahora mismo, además, y bueno, pues tiene una rotura fibrilar de grado 3, que esos son entre 2 y 3 meses de baja, pero es que además el parte médico dice que tiene afectado el tendón. Os acordaréis que vosotros tenéis buena memoria, que bueno, que eso es lo que le ha pasado también a Dembélé, que cuando te afecta el tendón, una rotura muscular de este tipo, si te tienen que operar, pues le echas otro mes a la recuperación, y vamos, que hay una preocupación tremenda en el Betis, Joseba.
Ya te lo dije,
es que
Andrés,
pierde al alma, al pulmón y al talento del equipo.
Ya te lo dije con las selecciones, y tú decías, ojalá le va a la selección, qué alegría. Y
la
ya
que
te
me
dije...
está dando con las selecciones. Uf. Sí, o quisierais que vinierais un día al programa local con Víctor Fernández.
Tú le tienes cada día, ¿no?
Todos los días, 20 bueno, veces, Tomás.
Qué criatura, ¿cómo te admiro?
¿Qué tal? Parece...
¿Cómo te quiero?
El candidato del Barcelona, parece, Víctor Fernández.
Sí. Cada día es una diferente.
Por él
¿cómo te queremos,
cargaba,
Ocaña?
Está bien. Víctor, exactamente. Andrés, un abrazo, gracias.
Un abrazo para todos, hasta luego.
Y por último, Angelito García, hola Ángel.
Hola, Joseba, muy buenas. Vaya juerga tenéis, madre mía.
Hoy está... Mañana Parera.
Madre mía, don Rafael Nadal Parera.
Vaya
vamos
partidazo,
a la gente por su nombre.
Nadal Team.
No, vaya final. Partidazo, no. Vaya semifinales, Joseba.
Las dos, pero a mí la de Rafa con Medvedev, me parece
A lo que voy, y el dato os va a llamar la atención, esta Copa de Maestros es una obviedad, reúne a los 8 mejores tenistas del año.
Sí.
Bueno, pues por segunda vez en 30 años, segunda vez en 30 años, tenemos las semifinales perfectas. El 1 contra el 3, el 2 contra el 4. Es decir, los 4 mejores tenistas del mundo jugándose el último trofeo del año. 3 de la tarde, Novak Djokovic Dominic Thiem. 9 de la noche, Rafa Nadal, Daniil Medvedev. Lo que tú dices, un partidazo, y no sé si quieres que te diga lo bueno o lo malo.
¿Lo bueno o lo malo de qué?
De ese Nadal Medvedev. Lo bueno.
Lo malo, el nivel de Medvedev.
Efectivamente. Lo malo, el nivelazo de Daniil Medvedev, que ha arrasado en esta Copa de Maestros.
Extraño. ¿Qué tío más extraño?
Ha jugado 6. Sí, sí, es una cosa ahí. Parece que siempre está medio enfadado, triste.
El nivelazo de los 4, ¿eh?
Bueno, sí, pero Medvedev es que ha jugado.
Porque el Team Nadal, lo pierde Nadal, pero lo puede ganar cualquiera.
Por supuesto, un partidazo.
Escandaloso.
Pero Hugo, vamos a que este chico, contra los mejores del mundo, ha jugado 6 sets en este torneo, ha ganado los 6. Y 5 de ellos 6-3, es decir, sin sufrir lo más mínimo, y el otro 6-4. O sea, ni siquiera ha ido a un 7-5, a un 7-6, a tener que ganar uno de esos sets. Y lo bueno, que también lo hay, es que Nadal siempre le ha ganado. Han jugado 3 veces, las 3 ganó Rafa, incluido aquí el año pasado, que iba perdiendo 1-5 en el tercer set y acabó remontando. Y yo, cuando escucha a don Rafael Nadal Parera así de motivado y soñando por fin con ganar este torneo, yo me vengo arriba. Así que dale ahí, ponme ahí a don Rafael Nadal.
A ver, vamos. No creo que sirva, ¿no? Creo que cuando jugamos contra jugadores de este nivel ya depende siempre del momento, ¿no? Y Medvedev está en un momento brillante, ganando en París y ahora pues jugando 2 partidos fantásticos aquí, está en un gran momento. Soy consciente de ello, pero bueno, son semifinales de un Masters, ¿no? O sea que No se puede esperar otra cosa más que un rival de máxima dificultad. Soy consciente de ello y espero estar listo para poder competir bien ese partido. Creo que he hecho cosas muy buenas estos últimos días. Y nada, sé que tengo que dar un pasito quizás más, pero bueno, creo que estoy en la línea adecuada y después lo que pase pasará, pero confío en tener mis opciones si soy capaz de jugar a mi máximo nivel.
Pues esa es la tarjeta de presentación del partido de las 9, a las 3 el Team Djokovic, y para Víctor, estos partidos se ven en un programa que se llama Vamos en Juego en Vamos, por si quieres ponerlo.
Gran programa.
Sí, señor.
Los verás, ¿no? Víctor, no te lo pierdas mañana con don Rafael Nadal para que estar ahí en Vamos.
Final, Rafa Nadal, Dominic Thiem. Acordaos.
Nivel partido de Nadal, nivel el Atleti Barça.
A las 3 el Team Djokovic, a las 9 el Nadal Medvedev.
Imposible, tengo el Córdoba, Sevilla Atlético a las 4. Sí, y después
el Sevilla a las 6:30,
¿no? Celta de Vigo, Celta.
El Sevilla Celta es a las 6:30.
Pero primero
da tiempo, acaba el partido y
el
luego
Córdoba de Juan Sabas.
Bueno, pues muy bien, pero a las 9 lo puedes ver.
Yo creo que pasan los dos, Germán. 4. Yo creo que es Djokovic. Sí.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo, compañero.
Hugo, en la entrevista de Marcelino con Juanma, ¿dijo absolutamente todo o se guardó cosas?
Dijo todo. Para mí estuvo muy crítico, muy sincero. Pero, a pesar de ello, elegante. Pudo haber sido todavía más duro.
Gato, en el caso de Suárez y Torreira, ¿debe el club sancionarles económicamente?
Debería.
Eri, ¿cómo llevas el programa de los gazapos este año? ¿Hay mucho material?
Hay bastante material, sí, está bien. Como
¿qué día de emisión?
Pues el que dirige el cotarro.
El 29, 28.
El que 29, queráis librar.
Sí, suele ser la noche del 27 al 28, pero a veces se hace el 28 al 29.
Claro, y como este año además hay Liga 23, 30 y todo, pues yo qué sé.
Víctor, Rakitic dijo en una entrevista para la FIFA que Sevilla era la ciudad más loca de toda España. ¿Es porque estás tú ahí?
No creo, ¿no? Dirá loca por... Porque le gusta a la gente la guasa, ¿no? Pero no soy yo el más representativo. Sí,
la guasa es la hija de Guas.
Exacto.
Exactamente. Ya. Exactamente.
Susana. La pequeña.
Guas.
Sí, hombre.
Qué Dios. Es el número uno.
Venga.
Uno.
Vamos, Guas. Con otra.
Escupe cintora.
Escupe cintora.
Sí, hombre.
Guas, con las bajas que tiene el Real Madrid, es el momento del gran Mariano.
Mariano Flores, sí, yo creo que sí. No, es que estas cosas, escúchame, hemos visto una cosa muy parecida, que es el Girona pobrecito que venía con hasta con niños y ha ganado el partido. Bueno, es verdad que el penalti es más allá, pero que ha jugado para no perder, vamos, igual es demasiado premio. Y nos daba, vamos, iban al matadero. La gente que viene nueva, que viene con ilusión y demás, pues puede ser el hombre del partido, ¿por qué no? Ahora, muy complicado para el Madrid mañana, el Villarreal es un mal cliente.
Germán, ¿es bueno para un club tener a un entrenador con la mecha tan corta como Fernando Vázquez?
Es magnífico. Se dice las cosas que tiene que decir. A veces, hombre, se pasa un poco y por eso acumula partidos de sanción, pero a mí me parece maravilloso. Es un tío que dice las cosas con una transparencia que ojalá todos hablasen así.
Suscribo todo lo que está diciendo Víctor Fernández hoy. No sé a qué espera Florentino Pérez para renovar a Sergio Ramos. Otro, sin embargo, dice que si Ramos quiere tanto al Real Madrid, que renueve gratis o renueve por lo menos por lo que el Real Madrid le está ofreciendo. Otro oyente dice, Gato, cuando las cuñitas se las metes tú a Melchor, qué bien que te cachondeas, ahora sí, sí, aguanta. Sí.
Ahí, ahí, ahí.
Y otro dice, que grande Gato, un buen rojiblanco como yo y un gran profesional, da gusto oírle. Espero que algún día podáis leer este mensaje. Pues aquí
hoy
está,
hoy
mensaje
poco,
leído.
Sí.
Y por último, Joseba, nos dice un oyente, este es un mensaje que ha aparecido bastante. ¿Eh? Este es un ejemplo simplemente, dice, este no es el oasis de libertad. Tras el tirón de orejas de Juanma, ahora es el oasis del Madrid, como de sábado a jueves. Bacalá y que vuelva al original.
Vaya.
Nos enroscamos un poco, es verdad, en el tema.
Sí, hay que hablar menos del
Madrid. ¿Ves?
No, pero es que estáis, es que estáis todos equivocados.
Ah, ¿sí?
No lo han captado, Víctor.
Es que no lo han captado.
No lo han captado.
Esto es cuestión de que pase el tiempo, no te preocupes.
Joseba, es que yo no puedo decir nada más. Es que no.
Ya está todo dicho. A buen entendedor.
Primero no así.
Encendé un poquito la luz.
Claro, un poquito de paciencia.
Encendé un poquito la luz.
Queridos, que tengáis una feliz semana. Un abrazo grande. Gracias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram Partidazo COPE. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Sí, señora,
bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, pasea.
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Volkswagen.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
Con Renault Now, noviembre es Nowviembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de apoyo al deporte de base.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Yastel, reventamos el Black Friday. Que no te mareen con promociones que luego se acaban. Porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27. Juntos, siempre más fuertes.
Black Friday en Vision Lab. 50% de descuento en todo. Y si vienes a Vision Lab antes de las 12, el 60%. Solo hasta el 30 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen. Let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno más!
Campo del Gas.
Ahí estamos, señor director García, ¿qué tal está? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y usted? ¿Qué tal por Málaga? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Bueno, seguimos cerrados, sí. Toda Andalucía, no solo Málaga, pero bueno, supongo que esto acabará algún día.
Algún día.
Y esto es la historia interminable. Es verdad.
Efectivamente, pero algún bueno, día mientras,
pero gracias al boxeo, al fútbol, a las lecturas, a la música, a estas cosas se va pasando más o menos bien, ¿no?
Pues sí, señor. Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues echando mucho de menos. A ti menos, Joseba, no te enfades porque te veo con más frecuencia.
Sí.
Pero al director echo mucho de menos nuestros paseitos ahí por el retiro y tal.
Pues sí.
Y nuestras charlitas ahí, pues bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que cada vez queda menos, ¿eh?
Sí. Eso seguro, que cada vez queda menos, eso es impepinable. Ahora, ¿cuánto? Eso es otro pues cantar también, ¿eh? Eso es otro cantar. Bueno, como decía el director, afortunadamente tenemos el boxeo, el fútbol, un montón de disciplinas deportivas, pero disfrutamos mucho el sábado. Sufrimos, pero disfrutamos mucho el sábado viendo el campeonato del mundo, ¿eh? De Miller y de Katie Taylor, ¿verdad?
Me pasó una cosa curiosa, porque esta vez, claro, últimamente acostumbrado a hacer esos combates y narrarlos y estar, no sé si es por no sé, el rigor con el que te metes a hacer una a narración y estás más metido, pero el caso es que desde casa sufrí más. O sea, como aficionado, o sea, estás como, no sé, tienes otra relajación y, joder, estaba, vamos, mucho más metido en la pelea que como profesional, ¿no?
Claro, pues es lo que nos pasa a todos, ¿eh? Claro. Es lo que nos pasa a todos cuando tú sí, estás narrando, para que veas lo que sufrimos nosotros, ¿eh?
Claro, lo pasamos bien y mal. Bien porque fue una pelea estupenda y mal porque no ganó la que queríamos que ganara. Pero fue un campeonato estupendo y, bueno, yo creo que a ella lo ha servido también porque ha participado en un combate, ya lo hablamos el otro día, histórico para el boxeo español.
Pues vamos a preguntárselo directamente a ella, a Miriam Gutiérrez, a nuestra reina. Hola Miriam, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, chicos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, guapa.
Y poder oíros, de verdad.
Ya está bien de tanta burbuja y de tanto aislamiento,
sí, no,
¿verdad?
Fue increíble. La semana que estuvimos allí, por un lado, vale, no vino mal por la concentración correspondiente. Y claro, yo preferí también estar mucho más tiempo en la habitación para no ver a la gente comer y no pasarlo tan mal. No, pero bien.
¿Esta semana has entrenado algo?
Sí, no he podido evitarlo. No,
no me
no
digas.
Evitarlo. Te no lo digo digas. De corazón, no he podido evitarlo. Jero ya me decía, muchacha, tú no tienes remedio, tú estás fatal de la cabeza. ¿Sabes? Y el preparador físico, tres cuartas de la misma, me ha dicho. Pero más que nada porque necesito soltar, de verdad, es mucha tensión, demasiado... Y yo tampoco quiero dejarlo, vale, que yo entiendo el hecho de tener que descansar y tener que estar una semana de recuperación, que lo entiendo de verdad, pero después de tantísima actividad que se ha tenido durante todo el periodo de preparación, es muy difícil decir, venga ya, descansa, tu cuerpo descansa, tu cuerpo, vale, sí, yo lo entiendo, pero de verdad, una persona súper inquieta lo pasó peor, de verdad, no... Y ahora mismo no quiero tampoco, porque me encuentro bien, o sea, sí es verdad, tienes magulladuras, tienes ciertos moratones de la pelea, que es de lo más normal, pero me encuentro bien, no hace falta tampoco ponernos 100% a entrenar otra vez como estábamos entrenando antes, pero sí hacer algo de actividad para que no nos dé la locura, por lo menos yo como deportista lo prefiero.
Pues muy bien, enseguida entramos en los aspectos técnicos del combate, pero fíjate, hablando con Jero esta semana me decía, es que yo creo que el combate fue una radiografía perfecta de lo que ha sido la vida de Miriam. Dice, para mí ha sido la película de su vida, incluyendo evidentemente la caída, lo mal que lo has pasado, tal, cómo te levantas y cómo aguantas hasta el final ante una oponente que era
una cosa extraordinaria. A pesar de los dos últimos asaltos que me quedaban, ¿cómo vamos? Me dice, pero nos quedan dos. Digo, ya está. Ya, ahí es cuando ya empezaba yo a estar súper bien. Y era cuando ya me cortaba y me decía que me quedaban dos asaltos nada más. La verdad es que se me pasó muy rápido. Muy rápido.
¿Y estás feliz de cómo fue la cosa?
Por un lado sí, por otro lado no. No tardé en meterme en la pelea. Ella de verdad que como vio cierto riesgo, vino desde el minuto uno a meter muchísima presión para ver si yo me asustaba o esa fue su intención después que estuve hablando con ella. Eso fue lo que me contó, que lo que quería era que yo no me realzara, porque ella veía que yo tenía mucho más tamaño que ella. Y en ciertos cruces, tanto en el cuarto como en el quinto, hubo ciertas manos que le hicieron daño, porque yo sí lo noté. Y luego ya no se acercaba. Ella solo se acercaba con las ráfagas, que de verdad, súper veloz. Es increíble esa mujer. Las cosas hay que decirlas. Es top mundial, 10, es increíble. No veía ni sus manos, una tras otra, súper rápido. Y decía, madre mía, ¿esta chica no se cansa o qué?
Claro. Pero, oye, y Miriam, tan buena boxeadora como buena persona, porque el gesto que tuvo al final de coger cuatro los cinturones, llamarte y que cogieras tú otros los dos cinturones y te sacaras la foto con ella, ahí da muestras de la grandeza de como deportista de Katie Taylor.
No, yo fui directamente a por los cinturones. Ella, la verdad es que no me dijo nada. Ah. Fui yo a por los cinturones. Y no para dárselos, era para llevármelos. Lo que pasa es que, bueno, las fotos han sacado lo que han querido y el gesto. Si tú me ves la cara, no es de felicidad para dárselo. Es decir, ¿tú crees que si me voy te dará tiempo a cogerme? ¿Sabes? No. Fue un gesto, yo creo que al final es nobleza. Yo este deporte le adoro con sus reglas y yo creo que al final yo perdí totalmente tal y como fue, porque ella fue muchísimo mejor, las cosas como son, pero no dejo de ser una persona humilde y decir que ole, que he peleado con la mejor, he aguantado los 10 asaltos y mi honor es dárselos como campeona que es.
Qué
yo
bien.
Pienso que
qué bien.
Esto es así, esto es deportividad.
Director, ¿qué dice?
Pues que nada, lo mismo que te había comentado antes, que creo que se ha enfrentado a la mejor, sin ningún género de dudas, que a mí me sorprendió también la velocidad de manos que tenía.
Sí,
es que a veces, como dice Miriam, es que no te da tiempo, es que no lo ves. Como saca la izquierda, de repente dices ¡bum! Y ella ha hecho una pelea extraordinaria porque es mucho más fuerte y más potente, y según iba el combate encarrilándose hacia el sexto, el séptimo, el octavo, pues ella iba estando más segura, Miriam más segura, y además se dio cuenta de que le dolía, porque algunas manos, como dice Miriam, es verdad, y le dolían, y entonces ella tenía una táctica que era salir muy rápida en los primeros segundos del combate, y luego se echaba para atrás, que transcurriera el tiempo y a otro asalto. Y esa es la táctica que ya tenía. Pero no solo salió en el primer minuto del primer asalto, en el primer segundo del primer asalto salió ya rápidamente. Pero yo, para los aficionados, fue una pelea maravillosa. Yo me sentí muy orgulloso de Miriam porque había hecho un combate. No, es un combate fantástico. Y estoy de acuerdo con Jero. De alguna manera un retrato biográfico de lo que ha sido un poco el devenir tuyo, ¿no? Yo creo que has hecho una pelea extraordinaria y que estará en la historia para siempre, y que bueno, que queda mucho todavía. O sea, que yo te vi que estabas muy en forma y muy bien. Con otra que no hubiera sido Katie Taylor, yo creo que hubiera ganado.
¿Sabéis lo que me faltó? Si yo hubiese peleado, porque claro, el estar un año parada, sí lo noté en el ring, las cosas como son. Si yo hubiese tenido alguna pelea entre medias antes de pelear con esta chica, yo creo que otro gallo hubiera cantado. Pero bueno, nunca es tarde.
Pues sí.
Nunca es tarde.
Jaime.
Pues lo primero, felicidades a Miriam Gutiérrez por el combate. Suscribo además dos detalles técnicos que ha comentado. Primero, cuando en el octavo asalto dice ella, ya está, quiere decir esto que la preparación física era extraordinaria. Porque a mí me dicen eso y yo digo, ¿todavía? O sea, en fin, o sea, ella estaba muy bien. Y luego es verdad que hay dos o tres manos de esas que no se ven, pero que Katie Taylor sí, lo sintió y dijo, no, hasta aquí hemos llegado. Voy a trabajar, voy a intentar ganar, hacer lo que tengo que hacer, pero ni un riesgo en la segunda parte de la pelea, porque cuando la derriba en el cuarto asalto, teóricamente Katie Taylor es una mujer que va a terminar ya con la rival, y notó eso, notó peligro, notó que no se movía más de la cuenta, que aguantó todo lo que le había lanzado y que tenía peligro, Miriam. Por tanto, por consiguiente, pues estos son dos datos muy técnicamente muy importantes para Miriam. No solamente el hecho de aguantar a una campeona que dice, oye, ha aguantado, ¿no? Que ya tiene un mérito tremendo, ojo, ¿eh? Aguantar 10 asaltos al ritmo de Katie Taylor no está al alcance de cualquiera, sino que la hiciera pensar a la irlandesa.
Hombre, yo con orgullo, sinceramente, lo único que vuelvo a decir lo mismo, si yo hubiese tenido más actividad durante sí. todo este año por las circunstancias que tenemos, otra cosa hubiera sido, pero bueno, yo siempre digo, nunca es tarde, y ahora con más razón que nunca, veremos a ver la cabezonería que me entra en volver a pelear con ella.
Bueno, el futuro ahora mismo no se puede predecir, si sabemos que vas a seguir, lo que no sabemos es si en este peso, si vas a subir de peso, ya, todavía, eso todavía ya, no lo tenéis
ya
decidido.
Ya os contaré, chicos.
Así que cuando se tome la decisión ya la contaremos.
Hay una cosa ahí, antes de, por mi parte, por terminar, que todo parece indicar que Katie Taylor abandonaría la división del peso ligero para saltar el welter, donde está ahí la vencedora de Cecilia Braekus y McCaskey, que
sí,
todos esperan.
Quiere ir a por McCaskey.
Eso es, la que gane de esas dos, pues está en Braekus, porque ganó McCaskey la Braekus, pero la tiene que dar la revancha. Y entonces Cecilia Braekus, que es una posadora muy importante, todos esperan, o sea, los promotores esperan que gane Cecilia Braekus y que Katie Taylor asalte ese título de welter, lo que quedaría la división del ligero con muchas posibilidades, pero bueno, eso hay que esperar un poco a ver lo que decidís también en cuanto al peso, porque estabas, sé que te costó mucho, como siempre, pero estabas muy, muy fuerte, ¿eh?
No, yo me encontré bien, la verdad es que ha sido una de las veces que mejor he dado el peso con mucha tranquilidad, claro, porque llevamos tiempo y concienciados, y la verdad es que no lo pasé mal como en otros momentos, ¿sabes? O sea, que, bueno, todo se verá, todo se hablará.
Muy bien. Miriam, te mandamos un beso grande, sabes que estamos muy orgullosos de ti, que te queremos mucho.
Muy grande.
Que vaya todo muy bien. Gracias,
un beso,
gracias.
Miriam.
Hasta pronto.
Chao, chao, chao.
Adiós. Nos queda mes y 10 días para que termine el año, y antes de que termine el año vamos a ver grandes cosas, como por ejemplo...
Gracias a Dios, tenemos pelea para el 19 de diciembre contra Callum Smith, que está catalogado como el mejor en la 168, entonces eso me hace muy feliz, y me hace muy feliz transmitírselos y que sepan que este 2020 pues estaremos peleando contra uno de los mejores en esa división, y me siento muy contento porque al final es lo que queremos, ¿no? En nuestra carrera, seguir avanzando, seguir siendo los mejores, y pues es algo muy satisfactorio para nosotros como equipo. Llegamos a un acuerdo con Eddie Hearn, con Dizon, para hacer esta pelea el 19 de diciembre contra Callum Smith, y pues contentos de poderles anunciar esto.
Saúl Canelo Álvarez, que peleará contra Callum Smith después de una semana convulsa en la que ha roto su ligazón con Oscar de la Hoya y su empresa, ha decidido ir por su cuenta, y lo primero que ha hecho ha sido pues decidir pelear con Callum Smith, un hombre que llega invicto con un 27-0. Vaya pedazo de combate tenemos. Por cierto, director, 19 de diciembre empezamos con la velada de Torre la Vega y terminamos con el Canelo Callum Smith. Así que ese día no va a planes,
bueno, ¿eh? No, ninguno. Pero escucha, Callum Smith ha elegido pues lo peor, porque como tú dices, va imbatido, 27 peleas, me decía antes Jaime, 19 caos. Bueno, joder, es que ese o David Benavides, que es otra fiera, que va imbatido, también casi todos caos, pero ha cogido lo peor. O sea que, como él dice, en las 168 libras, no, es un miuro, le decía yo a Jaime, es un combate tremendo y arriesgado. Y como decía muy bien Jaime, si le gana, no te digo nada, si le tira por caos, entonces, señores, es el número uno de nuestra época, sin ningún lugar a dudas.
Sí, estoy en esa línea, porque dice el director, el peor, o sea, el mejor para todos dentro de la división supermedio, para The Ring, es Callum Smith. Entonces, que Canelo, de alguna manera, que siempre tiene esa libertad de elección, yo creo que ha optado un poco pues por demostrar a todos, aunque ya los famosos haters, estos odiadores, ya dicen que no le date demasiado tiempo a Callum Smith, porque son 35 días, y que Canelo como que ya lo sabía hace tiempo, que está como entrenando, ¿no? Para ver, oye, pero ¿esto qué es? O sea, Callum Smith es el actual campeón del supermedio, número uno mundial, un tío que está preparado, y ahora le han cerrado la pelea con 35 días, que, hombre, por supuesto que siempre es mejor que tengas 2 meses, ¿no? pero vamos, pero que no le pilla, que teóricamente no le tiene que pillar ni muchísimo menos, ni desentrenado ni nada, porque había sonado. Estaban Billy Joe Saunders, Callum Smith, los boxeadores del peso, Caleb Plant, el otro campeón de la federación que había sonado, el que dice el bandera roja, David Benavides. O sea, pero Callum Smith era de los primeros que había sonado para enfrentarse a Canelo. O sea, que, en fin, los que no les gusta, pero vamos, una victoria de Canelo es una pelea apasionante, porque Callum Smith es un tipo de 1,90 ortodoxo inglés, de estos que no te regalan absolutamente nada. Y bueno, vamos a ver lo que da de sí, es un peleón.
Y que pega abajo como pocos, ¿eh?
No, uff, te mete unos palos que
abajo
te
pega,
te,
pero como un animal. La mayoría de las casas que lo han sido abajo.
Es el peor rival, porque si tú dices, hombre, ¿sabes? Yo qué sé, David Lemieux, bueno, pues lo puede, ya está como más de bajada. O incluso para mí es mucho más peligroso que Billy Joe Saunders, mucho más peligroso.
Para mí, más serio Callum. Billy Joe Saunders es más talentoso. Claro. Pero a veces es que
pero se menos pegador también.
Sí, menos
y pegador. Menos pegador.
Sí. Y este claro, es como claro. De la escuela esa británica, de los boxeadores recios, duros, y como dice Joseba, te mete un justo izquierda al hígado, que ha noqueado muchos así.
Muchos, sí.
Trabaja arriba, luego te... No, es muy peligroso, y dice mucho, vamos, este combate a favor de Canelo.
Es como un Lennox, es como Lennox Smith del peso medio, este.
Sí, Lennox Lewis, sí, verdad.
Del peso medio, es una especie de ese tipo.
Oye, por cierto,
la pelea es la pelea del año, ¿eh?
Sí.
El que sigue a los suyos es Terence Crawford, ¿eh?
No, Terence Crawford es...
Le metió a Kell Brook 4 saltos y dijo, ala, ya, para casa, se acabó.
Sí, es un killer. Y está todo el mundo pues deseando... Aunque ha dicho Kell Brook que ha peleado con Crawford y también con Errol Spence, que por cierto, abro paréntesis rápidamente para decir que a Kell Brook le debe llevar el enemigo, porque iba invicto, le pusieron con Gennady Golovkin, lo noqueó, la siguiente Errol Spence lo noqueó y ahora este también, Terence Crawford. Digo, joder, macho, pues vaya rivales que te han buscado, ¿no? Pero ha dicho Kell Brook que a él le parece mejor Spence, Errol Spence Jr., que ahora pelea contra Dani García.
Joder,
y esa sería, ¿no? En la pelea del peso welter sería Errol Spence Jr., Terence Crawford, para que salga ahí el mejor de
el supercampeón.
Exacto.
El supercampeón. Es que ahora, fíjate tú, Canelo yo creo que hoy por hoy es el número uno. En lo que llaman ellos en lo de la...
Libra por libra.
Sí, pero luego está ese que hablabas tú el otro día, Joseba, ese Naoya Inoue, ese es un
asesino. Ese es maravilloso.
Lomachenko, que ya no tiene el poder de seducción que tenía antes. Terence Crawford, fíjate tú, luego Usyk, Errol Spencer, que hace lo que hay ahí. Gennady Golovkin, Pacquiao incluso, puedes meter a Pacquiao, joder.
Crawford quiere a Pacquiao, porque sabe que es mortadela asegurada.
Claro,
de...
claro, es espectáculo con... y
bueno, claro, también lo quería Poli Díaz, ¿eh? A Pacquiao.
Sí. El otro día le vi una entrevista con Fran Rivera, creo que en Antena 3, con Poli, la verdad que tiene unas cosas, pero dice cosas bastante interesantes muchas veces. Dentro de las cosas que él tiene, siempre dice cosas bastante interesantes el potro.
Pues señores, seguiremos viviendo intensamente el mundo del boxeo, que para eso está ahora mismo en auge y nos está ofreciendo...
Está apuntado el 19
de diciembre. Empezamos en Torrelavega y terminamos no sé dónde todavía porque no tiene sede, pero será en Las Vegas seguramente, o supongo que será.
En Texas.
Ah, ya está decidido.
En Texas, sí.
Podría haber sido en Inglaterra también, ¿eh?
Pero
la mortadela, como dice Jaime, en estos casos te manda para el otro lado del charco. Exacto.
No es que mortadela va a ser jabugo.
Jabugo, sí, señor. Director, feliz semana, muchas gracias. Jaime, un abrazo muy fuerte, feliz semana, gracias.
Un abrazo.
Nos vamos. Y volvemos, como siempre, mañana. Vengan cuando quieran, que estaremos aquí un montón de horas. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.